Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD en Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtuales. Es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Como siempre, hoy un nuevo episodio, una nueva historia por contar, comenzando temporada, segunda temporada de 2022. Y como siempre, mi compañera Liz Calderón. Bienvenida, Liz.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan, los que se conectan a esta segunda temporada llena de cosas muy interesantes, de temas sobre la música, sobre los compositores, todo lo que nos interesa saber en el mundo académico de la música. Maestro, muy feliz también de estar acompañándote otra vez y mucho más porque estamos hablando o vamos a abrir este nuevo ciclo con ese segmento que tanto me gusta a mí, y es el de los grandes compositores. Pero quiero que seas tú el que nos cuente un poquito más. ¿A qué invitado especial tenemos el día de hoy en nuestro programa?
Hoy tenemos al que le llaman los expertos el padre de la orquestación. Francés él, pero bueno. Vidas tormentosas y difíciles ha habido entre las de los músicos, pero pocas alcanzan la intensidad de la de nuestro invitado. Estamos hablando nada más y nada menos que de Luis Héctor Berlioz. Nació el 11 de diciembre de 1803 y murió el 8 de marzo de 1869 en París. Nació en un pueblito en Francia. No sé si Liz me colaboras con el nombre del pueblito.
Claro que sí, maestro. Lo tenemos aquí mismo. Se llama La Côte-Saint-André.
Bueno, es que Liz es experta en hablar francés, entonces toda la terminología francesa con Liz. Bien, pues sí, Héctor Berlioz, ese es nuestro invitado de hoy.
Pues muy interesante, maestro. Héctor Berlioz, muy, muy, muy conocido, creo que por su obra más famosa, que seguramente la vamos a tratar en nuestro programa sobre sus obras.
Claramente.
Y es la Sinfonía Fantástica, por supuesto, ¿no?
Así es, pero bueno, comencemos desde el principio.
Sí, sí, claro, porque además dijiste algo muy interesante, o bueno, no muy interesante, sino preocupante, ¿cómo así que una vida tormentosa, más que la de Tchaikovsky?
Se dan la mano, se dan la mano.
Ah, por Dios.
Bueno, Berlioz nace en un ambiente más dado hacia las letras que hacia la música, donde pues toda su juventud, estamos hablando hasta los 16, 17 años, pues vivió más en ese ambiente de la literatura. De hecho, más adelante él tiene algunos artículos, algunos tratados. O sea, no solo fue músico, sino también escribió literatura. Más adelante vamos a hablar de eso. Digamos que en su juventud, como lo digo, no fue muy musical realmente. Solo hasta que termina el bachillerato y su padre, que era médico, lo envía a la Universidad de París, donde estudia medicina. Pero Berlioz no le gustaba, o sea, fue impuesto por su padre, porque pues en esa época como que la descendencia debía ser el linaje igual, entonces el papá era médico, el hijo tenía que ser médico y el nieto y familia de médicos. Pero entonces Berlioz se rebeló.
Y pasa mucho también hoy en día, ¿no?
Totalmente. También. Entonces a Berlioz no le gustaba su carrera, entonces él capaba clase. Capaba anatomía, capaba patología y se iba al teatro de la ópera a ver conciertos o se iba a la biblioteca del Conservatorio de la Universidad de París, o el Conservatorio de París. Finalmente, se revela, le dice el papá, oiga, la verdad, la medicina no es lo mío, lo siento mucho. Y pues pese a la oposición que generó eso con su padre, pues se retira y consigue que la familia le pague la carrera de música. Entonces a los 18 años, 19, entra a estudiar música en el Conservatorio de París. Empieza a aprender armonía, contrapunto, fuga con Jean-François Lesot, no sé si lo pronuncié bien. Entonces la vida de universitario pues no es fácil. Entonces la plata, la poca plata que le daba a su familia, no le alcanzaba. Entonces entró como corista en un teatro. ¿Me recuerdas el nombre del teatro?
Claro que sí, maestro. Es el Théâtre de Nouveauté.
En ese teatro, muchas gracias, pues lo contratan como uno de los coristas para recibir algo de sueldo y a su vez empieza a dar clases particulares de guitarra. Entonces, pues ahí esa fue la formación de Héctor Berlioz. Entonces, pues vio todo lo relacionado, lectoescrituras, entrenamiento auditivo básico, circultura, bueno, en fin.
Prosocialidad.
Sí, entonces, orquestación. En 1830, cuando ya tenía 27 años, cuando ya había acabado la carrera, empezó pues a componer. Y resulta que había un premio que daba la Universidad de París que se llamaba el Gran Premio de Roma, que otorgaba anualmente el Instituto de Francia a algún alumno de composición del conservatorio. Entonces, él se presentó la primera vez. No ganó. Se presentó la segunda tampoco. Y a la tercera fue la vencida y lo gana. Y lo logra con una cantata que se llama La Última Noche de Sardanápalo. Así se llama. Es una cantata. Escribió mucha música vocal, mucha ópera. Y con esa obra pues gana como su primer premio. Luego viaja a Roma. Dura un año y medio en Roma, donde compone muchísima más música. Y cuando regresa a París, dice, oiga, venga, pues yo necesito que me toquen mis obras, como todo compositor. Pero su música, pues que contiene nuevas y múltiples concepciones sobre el arte, pues haya una fuerte oposición de la crítica y de los expertos, porque pues ellos vienen, pues estamos hablando de romanticismo, y pues a pesar de que obviamente Berlioz es romántico, pues él empezó a transformar un poquito eso que venía atrás de Schumann, de Chopin, de Liszt. Entonces insiste y logra que algunas de sus obras se ejecuten en París, pero el público no entendió su música y no fue muy receptiva y las acogió con frialdad y con mucha indiferencia. ¿Cómo la ves?
No, pues tenaz, maestro, si le pasaba a los grandes compositores, creo que no debemos sentirnos mal porque nos digan que no al principio, ¿no? Cada cosa tiene su momento y su lugar. Maestro, me queda ahí la duda, entonces podríamos hablar de Berlioz ya como con un lenguaje o algo así más posromántico, ¿podría ser?
No tanto, es netamente romántico, pues estamos hablando de 1800 a 1869, pero pues dentro del desarrollo del romanticismo, que pues creo que es de los periodos en donde más explotan las nuevas ideas, ¿sí?, que provienen del clasicismo y del barroco, pues Berlioz le da su toque especial que vamos a hablar pues más adelante también.
Claramente, maestro, y que es muy particular de él, ¿no? Un lenguaje propio. Pero, ¿qué te parece si escuchamos esta primera obra con la que resultó ganador?
Correcto. Entonces, para irnos a la pausa, vamos a escuchar La Última Noche de Sardanápalo. En algunos textos aparece como La Muerte de Sardanápala. Entonces, pues, con cualquiera de los dos nombres, entonces vamos a escuchar un fragmento y ya regresamos hablando de Luis Héctor Berlioz, padre de la orquestación, aquí en Escucharte Radio.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy en nuestro ciclo de grandes compositores, hablando de Héctor Berlioz, el padre de la orquestación. Bueno, maestro, ya hablamos un poquito sobre esa primera parte de la vida de Berlioz, pero pues, como siempre, debemos tocar el tema. Estos grandes compositores tuvieron unas vidas amorosas un poco turbulentas, digámoslo.
Bastante.
Exactamente. Y Héctor Berlioz, pues, no fue la excepción. Así que, pues, cuéntanos un poquito cómo fue esa relación de Berlioz con las mujeres.
Bueno, pues, él estaba en París y, pues, en esa época una compañía inglesa hacía presentaciones sobre Shakespeare en París. Y ahí conoce a Enriqueta Smithson. ¿Sí? Ahí estamos hablando que es nombre inglés, que hacía el papel de Ofelia en Hamlet, una de las grandes obras de Shakespeare. Entonces, el man le gusta. Soy yo que me gusta Enriqueta, pero empezaron a hablarle mal de Enriqueta, no, que ya no le convenía, que esa vieja no, mejor dicho, le hablaron muy mal de ella, entonces la desprecia, le dice, yo ya no salgo con usted. Entonces, a cambio de eso, pues, no se podía quedar sin su amor, entonces conoce a Camila Moog. A Camila le dedica la Sinfonía Fantástica, ya que a través de la música de la Sinfonía Fantástica, él describe un poco lo que era Camila y lo que era Enriqueta. O sea, para los que no sabían, la Sinfonía Fantástica es casi una descripción de dos mujeres. Pues hablando mal de Enriqueta y hablando bien de Camila, o sea, demostrando pues como cosas buenas. Entonces, resulta que termina con Camila y vuelve a buscar a Enriqueta. O sea, después de que habló mal de ella, después de que le hablaron
por Dios
de ella, vuelve con Enriqueta, pero pues ya Enriqueta no era la misma. Ya está un poco más envejecida, sin gracia, pero pues él como que para no sentirse solo, pues volvió con ella. Berlioz entra en una crisis económica y solo recibía algunos dineros de los artículos que escribía para un diario que se llama Journal de Debats. No sé pronunciarlo en francés.
Se dice Journal de Debats.
Journal de Debats. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, nuestra profe de francés. Journal de Debats. Sí, lo hice bien. Entonces, imagínate que una noche, esto como anécdota, creo yo, estaba durmiendo y se despierta y se le viene a la mente un tema para una sinfonía. ¿Sí? Para los que conocen de composición, pues generalmente la composición se basa en el desarrollo de un tema o de una idea. Entonces, pues obviamente Berlioz es un genio, se le vino a la cabeza esa idea y dijo, ya voy a escribirla porque pues, antes de que se me vaya la idea. Pero resulta que estaba escribiendo y paró. Y dijo, no, pero es que si yo empiezo esta vaina, tengo que terminarla. Y son por ahí 3 o 4 meses de trabajo. No voy a poder escribir en el diario, entonces no voy a poder ganar plata. Y pues me voy a quedar sin plata. Si la termino, pues me toca obviamente contratar al copista, que es parte fundamental en la música, y eso me vale. Y organizar el concierto, eso me vale plata, voy a quedar absolutamente en la ruina. Botó la pluma y se volvió a acostar a dormir.
No puede ser.
Los críticos llaman que eso fue un suicidio artístico. O sea, como que yo para qué hago esto si no tengo plata para hacerlo. Y nada, mandar tiempo y nada. Entonces, pues nunca sabremos cuál fue esa idea que tuvo Berlioz cuando estaba durmiendo.
Entonces a todos nos pasa, claramente.
Yo creo que sí. Bueno, pues resulta que después Enriqueta enferma, ya pues ya no la quiere. Y conoce a María Recio, una cantante y actriz, que se aprovecha de Berlioz para cantar, porque bueno, este man es compositor, entonces venga, vamos a cantar, entonces como que por ese lado se aprovechaba de él. Deja a Enriqueta y más o menos ya a los 36 años lo nombran conservador de la biblioteca del Conservatorio de París. Conservador es como aquel que cuida y como el que mantiene toda la, como la base de datos intacta de los libros que hay en la biblioteca, algo así. Sigue componiendo, compone la ópera Benvenuto Cellini y fracasa. De hecho, esa es la que vamos a escuchar ahora. No sé realmente por qué fracasó con esa ópera. Entonces dice, me canso de París, ya no quiero más París. O sea, aquí no me está yendo bien y me voy. Entonces empieza a viajar por Europa, conoce a Schumann, quien publica un artículo exaltando la obra de Berlioz. Entonces ya estamos empezando a ver que ya hay personas que sí están valorando la música de Berlioz. Y conoce a Liszt, que creo que para mí Berlioz fue gracias a Liszt, porque Liszt lo protege, lo apoya y prácticamente es el que lo lanza hacia el estrellato.
¿Y cómo ocurre esas cosas, maestro?
Pues porque como él viaja, entonces él empieza a preguntar. Entonces, no, que yo sé que hay un compositor que se llama Schumann, que se llama Liszt, y le muestra la música y pues ellos obviamente también en su genialidad pues pueden valorar esto.
Así es, maestro. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta ópera que fracasó?
Sí, vamos a escuchar la obertura de la ópera Benvenuto Cellini de Héctor Berlioz.
Bueno, vamos a escuchar esta obertura y ya regresamos con mucho más aquí en el ciclo de grandes compositores en Escucharte Radio.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy con un invitado muy especial, Héctor Berlioz. Maestro, bueno, ya hablamos un poco también sobre esa vida turbulenta con las mujeres y lo que esto causó y pues que no tenía dinero y bueno, todas estas cosas que aún suceden con los artistas y con los músicos muchas veces. Pero entonces también queremos escuchar esa otra parte de la historia en donde pues Berlioz fue muy exitoso y pues que llegó, digamos, a su culmen como compositor.
Bueno, sí, pues realmente, pues como él cansado de París, se fue, conoció a Schumann, conoció a Liszt, y pues viajó a Alemania, viajó a Austria, viajó a Rusia. Después de todos esos viajes, como dando a conocer su música, regresa a París y escribe su gran tratado de instrumentación y orquestación, que pues se los recomiendo, los busquen. Bueno, inicialmente está en francés, luego fue traducido al inglés y luego traducido al español. Claramente, pues la última edición es una edición bastante antigua, no hay como tal una edición moderna, pero pues es un tratado donde realmente él expone todo lo que piensa y todo lo que concluye de lo que es la orquestación. Compone la condenación de Fausto, luego trata de imitar a los alemanes, no le creen muy bien los alemanes. Y compone un oratorio que se llama La Infancia de Cristo, que tuvo bastante, bastante éxito. Hace giras por Europa Central, por Rusia, ya más o menos en 1845 a 1847. Luego se va para Inglaterra, hace conciertos, pero la música de Berlioz en Inglaterra no fue, pues, como muy bien recibida. Como ya habíamos hablado, Liszt se inventa la Semana Berlioz, dedicada a su obra. Y le empiezan a llover contratos, mejor dicho. O sea, gracias a Liszt que se inventó lo de, hagamos una semana cultural llamada Semana Berlioz. Y Berlioz, pues, se catapulta como uno de los grandes compositores del romanticismo. Luego, Liszt organiza la segunda Semana Berlioz. O sea, estamos hablando de que Liszt realmente fue el que valoró su música y lo dio a conocer.
Como el mecenas.
Correcto. Sí. Luego muere María Recio, y después de que muere dice estas palabras: vivo en medio de mis dolores físicos y del hastío. La muerte es lenta. Más adelante, 5 años después, muere su hijo, se deprime y viaja por última vez a Alemania, a Austria, y muere en París en 1869.
Bueno, maestro, para cerrar un poco esta parte de la vida de Berlioz, quisiera preguntarte cómo describes tú su música.
Bueno, básicamente Berlioz es un genio orquestal, ¿sí? Su música puede discutirse de alguna manera, mas su incomparable intuición de la orquesta es algo único. O sea, Berlioz nació, bueno, nació y pues su infancia no tuvo pues mucho acercamiento a la música, pero creo que ya en su cerebro tenía el concepto musical de la orquesta. O sea, yo creo que él nació con la orquesta en la cabeza. Por eso dicen que es el padre de la orquestación, aunque bueno, antes de Berlioz pues ya habían muchos orquestadores, pero creo que Berlioz afianzó y catapultó lo que fue la orquestación. Otros grandes compositores han tratado muy bien la orquesta, pero la de Berlioz no se parece a ninguna. Entonces, ¿qué hace Berlioz con la orquestación? Aprovecha los timbres, los efectos, las combinaciones que antes se desconocían o no se practicaban, valga la redundancia, en la práctica orquestal. Entonces, el camino que traza para nuevas posibilidades orquestales hace que Wagner lo admire. Y de él se inspira uno de los grandes genios contemporáneos de la instrumentación, que es Richard Strauss. Entonces, Berlioz lo que hace es también inspirar a otros compositores de manera orquestal.
Claro, y aprovecho también para decir que, pues en esa misma línea de Richard Wagner y de todos estos que vinieron después, también consideran o se considera que la Sinfonía Fantástica puede ser como la iniciación a la música programática. Entonces, digamos que todo esto también, su música fue una ruptura muy grande para la época y pues mostró otros nuevos lenguajes.
Así es, así es. Entonces Berlioz marca como un antes y después, como un subperiodo, diría yo, me lo estoy inventando, del romanticismo. Ya como un romanticismo que empieza a crecer, sobre todo en el sonido orquestal. Porque bueno, en el romanticismo pues hubo muchísima música para piano, muchísima música de cámara también, pero Berlioz fue el que potenció esa orquesta. Muchos críticos y muchos analistas describieron con esta frase. A ver, Berlioz dice: a pesar de Wagner y Liszt, no estaríamos donde estamos si Berlioz no hubiera existido.
Muy profundo.
Bastante, bastante.
Sí, una declaración muy fuerte. Fuertes palabras, como dicen por ahí. Bueno, maestro, ¿y qué otras obras así rápidamente, ya para terminar? Obviamente vamos a ahondar sobre su obra que fue tan importante, como ya se pudieron dar cuenta, en el siguiente programa. Pero pues, maestro, cuéntanos qué más compuso en Berlioz.
Bueno, pues música orquestal como El Rey Lear, la misma Sinfonía Fantástica, Romeo y Julieta, la Sinfonía Fúnebre. También escribió música vocal, mucha música vocal, 40 melodías y romanzas, 6 cantatas, una obra que se llama La Escena Heroica sobre la Revolución Griega, La Muerte de Orfeo, Cleopatra. Si ustedes se dan cuenta, en algunas obras tiene muy en cuenta la corriente inglesa, porque habla de Romeo y Julieta, habla de Orfeo. También compone un Requiem y también compone música dramática. La que fracasó, Benvenuto Cellini, que ya la escuchamos, que es una ópera en 2 actos, La Condenación de Fausto, La Infancia de Cristo, Beatriz y Benedicto, que fue una ópera cómica, Los Troyanos, que fue una tragedia lírica en 5 actos y 2 partes, ya casi al final de su vida. Fue una grandiosa obra orquestal de Héctor Berlioz, que pues en nuestro siguiente programa vamos a poder hablar de algún par de obras de él.
Así es, maestro, y pues ya para cerrar este programa, sí o sí vamos a escuchar un fragmento de la Sinfonía Fantástica. Además, para que se animen a escuchar nuestro siguiente programa, donde vamos a ahondar un poco más acerca de esta obra en específico y el resto de obras maravillosas de este gran compositor francés.
Así es, Feliz, muchísimas gracias y nos vemos en la segunda parte.
Muchas gracias a ti, maestro, y a todos los que se conectaron hoy. Espero que lo disfruten y que nos acompañen en el siguiente programa.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en la UNAD. Recuerden que si tienen alguna sugerencia, algún pedido que nos quieran hacer, pueden escribir a john.amezquita@unad.edu.co, John con J-O-H-N. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.